programa de hoy, aumenta el despliegue militar marítimo de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela. Analizamos cómo la presión sobre Nicolás Maduro alimenta las expectativas de cambio entre los venezolanos.
Quien sufre en esas situaciones es el pueblo.
El Papa expresa su preocupación por Venezuela ante las operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico.
Continúa la incertidumbre electoral en Honduras mientras avanza el recuento de votos tras denuncias de hackeo. Salvador Nasralla y Nasri Asfura, este último respaldado por Donald Trump, se disputan la presidencia.
Liberan a un sacerdote secuestrado en Camerún desde finales de noviembre.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada cierra el año en Perú apoyando proyectos de formación y acompañamiento pastoral en zonas remotas. Su vocero nos contará los detalles.
A mayor escala.
Hola, Natalie, comenzando el programa.
Comenzamos el programa, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Francisco Javier empezamos las noticias desde Venezuela, contra quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia más operativos frente al narcotráfico, esta vez en el mismo territorio. Para hablarnos más sobre el tema, estamos en conexión con nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez. Andrés, ¿cuál es la última información sobre los anuncios de operativos estadounidenses para combatir el tráfico de drogas en territorio venezolano?
Sí, la última información acerca del despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe surgió a finales de la semana pasada, cuando diversas agencias de noticias internacionales, entre ellas Reuters, pues informaron que el presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, había otorgado un ultimátum, un plazo de unos pocos días que vencían, de hecho, el viernes pasado para que Nicolás Maduro abandonara el país con seguridad. Esto, evidentemente no llegó a buen término. Maduro no acató el ultimátum dado por la administración de Donald Trump y pues hasta ahora toda la situación sigue igual. Lo único cierto es que la presión de los Estados Unidos pues sigue aumentando con el paso de los días. Cada vez son más los efectivos y activos militares que la nación norteamericana pues ha desplegado en las costas venezolanas con motivo de este operativo en contra del narcotráfico en aguas caribeñas.
Andrés, ¿y qué dicen los analistas? ¿Es realmente combatir el narcotráfico o sacar del poder a Nicolás Maduro?
Pues desde hace varios meses la razón que argumentaba la administración de Donald Trump era que el despliegue militar en el Caribe tenía como objetivo combatir el tráfico de drogas en la región y que pues de hecho afecta y sigue afectando a los Estados Unidos como un asunto de seguridad nacional. En los últimos días es cierto que la narrativa ha tomado un tinte un poco más grave y ha sido el mismo presidente Donald Trump el que ha catalogado a Nicolás Maduro como el jefe de un cartel de droga y de narcotráfico y de terrorismo que amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Hace pocos días también el Cartel de los Soles, que es esta organización criminal, pues fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista internacional, lo cual dentro del marco legal americano permitiría al presidente estadounidense pues efectuar ataques, los ataques que considere necesarios para frenar esta amenaza en contra del país.
¿Y cómo ha reaccionado el presidente Maduro a la información de la agencia de noticias Reuters sobre esta propuesta de Trump para que deje el poder, que también nos comentabas, del 28 de noviembre, ¿no?, a cambio de garantías de seguridad y traslado a un tercer país?
Sí, pues Nicolás Maduro y toda la cúpula que lidera el sistema chavista en Venezuela ha decidido hacer caso omiso de las amenazas y de las advertencias que se han emitido desde el gobierno estadounidense. Esto yo creo que es muy importante que lo entienda la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el tema de Venezuela y que vive en el exterior, y es que hay que entender que no estamos hablando de un presidente electo democráticamente. Son muchas las denuncias y las sospechas de que Nicolás Maduro y el chavismo pues se robaron las elecciones presidenciales del año pasado. Hay que entender que son personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos y que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para permanecer en el poder en Venezuela el mayor tiempo posible. Son personas que representan un sistema pues que ha destruido la economía venezolana y que ha condenado al hambre a millones de venezolanos a lo largo de los años. Son personas, es un sistema que persigue sin ningún tipo de piedad a sus oponentes políticos, la mayoría, pues, ciudadanos ordinarios. El año pasado hay que recordar que fueron apresados cientos de menores de edad en cárceles comunes por razones tan sencillas como enviar un mensaje de WhatsApp en contra del régimen venezolano. Los obispos y los cardenales venezolanos también han sido, pues, terriblemente acosados por los organismos de seguridad del Estado en los últimos años, y yo creo que esta terrible situación, pues, primero ha hecho que los números de aprobación de Maduro en Venezuela sean prácticamente nulos, y ha hecho también que los venezolanos vean todo este despliegue militar estadounidense en las costas del país como una especie, como una pequeña luz de esperanza de que se pueda lograr la libertad y la paz en el país.
Gracias, Andrés Enríquez, por la información.
Muchísimas gracias.
Y precisamente sobre Venezuela, el Papa León fue consultado este martes en rueda de prensa durante el vuelo de regreso del Líbano a Roma. Le pidieron su opinión sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordene atacar objetivos en Venezuela. Escuchemos.
Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian y con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más. Yo, de nuevo, creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos.
En la rueda de prensa, en pleno vuelo, el Santo Padre abrió su alma a los periodistas. Escuchemos esto y más.
¿Qué viajes está preparando para el año que viene realmente?
Espero realizar un viaje en África. Será posiblemente el siguiente viaje.
Espero hacer un viaje a África. Posiblemente sea el próximo viaje. África, África. Personalmente espero ir a Argelia para visitar los lugares de San Agustín, pero también para poder continuar el diálogo, la construcción de puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Y en el pasado, en otra ocasión, tuve la oportunidad de hablar sobre este tema. Es interesante, la figura de San Agustín ayuda mucho como puente porque en Argelia es muy respetado como hijo de la patria. Ese es uno. Luego hay algún otro país, pero estamos trabajando en ello. Evidentemente me gustaría mucho visitar América Latina, Argentina y Uruguay, que están esperando la visita del Papa. Perú creo que me recibirán, y si voy a Perú también muchos países vecinos, pero el proyecto aún no está definido.
Some Catholics in Europe believe that
algunos católicos de Europa creen que el Islam es una amenaza para la identidad cristiana de Occidente. ¿Tienen razón o qué les diría usted?
Are they right? And what would you say to them?
All of the conversations that I had,
todas las conversaciones que he mantenido estos días, tanto en Turquía como en el Líbano, incluidas las que he tenido con varios musulmanes, se han centrado en el tema de la paz y el respeto por las personas de diferentes religiones. Sé que no siempre ha sido así. Sé que en Europa hay muchos miedos, pero la mayoría de las veces son generados por personas que están en contra de la inmigración y que intentan mantener fuera a las personas que pueden venir de otro país, de otra religión, de otra raza. Y en este sentido me gustaría decir que todos necesitamos trabajar juntos. Una de las cosas positivas de este viaje es haber llamado la atención del mundo sobre la posibilidad de que el diálogo y la amistad entre musulmanes y cristianos sean posibles. Creo que una de las grandes lecciones que el Líbano puede enseñar al mundo es precisamente mostrar una tierra en la que el Islam y el cristianismo están presentes y se respetan mutuamente, y en la que existe la posibilidad de convivir y ser amigos. Las historias y los testimonios que hemos escuchado en estos dos últimos días son de personas que se ayudan unas a otras.
Holy Father, you said a couple months ago.
Santo Padre, hace unos meses dijo que hay mucho que aprender para ser papa. ¿Puede decirnos qué está aprendiendo?
Well, my first comment would be that.
Bueno, mi primer comentario es que hace solo uno o dos años yo también pensaba en jubilarme algún día. Uno de ustedes, que es periodista alemán, me dijo aquí el otro día, dígame un libro, además de San Agustín, que podamos leer para entender quién es Prevost. Hay muchos, pero uno de ellos es un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Es un libro muy sencillo, de alguien que ni siquiera firma con su apellido, el hermano Lorenzo, escrito hace muchos años, pero describe un tipo de oración y espiritualidad en la que uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que el Señor lo guíe. Si quieren saber algo sobre mí, sobre lo que ha sido mi espiritualidad durante muchos años, en medio de grandes desafíos, viviendo en Perú durante los años del terrorismo, siendo llamado al servicio en lugares en los que nunca pensé que sería llamado a servir, confío en Dios, y este mensaje es algo que comparto con todas las personas. Entonces, ¿cómo fue? Me rendí cuando vi cómo iban las cosas y dije que esto podría hacerse realidad. Respiré hondo y dije, aquí estamos, Señor. Tú eres el jefe. Tú guías el camino.
I resigned myself to the fact when I saw how things were going.
Usted puede ver la rueda de prensa del Papa completa en el canal de YouTube de ASI Prensa.
Y sigue la incertidumbre sobre el ganador de las elecciones presidenciales en Honduras mientras avanza el reconteo de votos tras denuncias de supuestos fallos y hackeos durante los comicios. Salvador Nasralla y Narrias Fura, este último respaldado por Donald Trump, se disputan la presidencia en un duelo reñido.
Incertidumbre en Honduras tras la reanudación del conteo de votos de las elecciones presidenciales este martes. Un día antes, el Consejo Nacional Electoral, CNE, por sus siglas, informó que había empate técnico entre los dos candidatos principales y que el escrutinio fue interrumpido por problemas técnicos. Cuando el sistema se interrumpió, había poco más de 500 votos de diferencia entre Nasri Asfura, del conservador Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal. El martes, el CNE mostró a los medios que Nasralla lideraba por miles de votos. El órgano electoral expresó su compromiso con la transparencia del proceso.
Continuará la labor técnica y jurídica para concluir la declaratoria de resultados dentro del plazo establecido por la ley electoral de Honduras.
El CNE exigió una solución rápida a la empresa encargada de la divulgación de los resultados, ASD-SAS. Días antes de los comicios del domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo a Asfura y amenazó con recortar la ayuda financiera al país si no ganaba este candidato. El lunes dejó entrever la posibilidad de fraude. Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, habrá un infierno que pagar. La democracia debe prevalecer. Asfura fue durante casi 8 años alcalde del Distrito Central, que incluye Tegucigalpa, capital de Honduras. En su campaña se comprometió a reactivar la economía y el empleo con inversión privada y extranjera. Sobre la violencia que tanto afecta al país, prometió reforzar la policía.
¡Honduras, no te voy a fallar! Y quiero que me acompañen con esto. ¡Es hoy! ¡O nunca! ¡Es hoy o nunca! ¡Es hoy o nunca!
En 2021 firmó un acuerdo con la Iglesia Evangélica y se comprometió a respetar la vida, así como la definición del matrimonio, como una unión entre hombre y mujer. Por su parte, Salvador Nasralla, expresentador de TV, ha prometido acabar con la corrupción. En su tercer intento por llegar a la presidencia, prometió atraer inversión extranjera y eliminar trabas burocráticas. Dice ser de familia evangélica y contrario a lo que no esté acorde con sus principios cristianos.
Estamos unidos con un solo objetivo, demostrarle al pueblo hondureño que cuando el dinero se utiliza bien, adecuadamente, el dinero alcanza para hacer muchas obras.
Por su parte, la candidata del partido de gobierno, Rixi Moncada, obtuvo el 19% de los votos. En Honduras no hay segunda vuelta y ganará quien obtenga la mayoría para reemplazar a la actual presidenta, Xiomara Castro. El CNE tiene 30 días calendario tras los comicios del 30 de noviembre para anunciar al ganador. La Iglesia Católica emitió un comunicado en el que anima a rezar por una Honduras más justa y humana.
Y días antes de las elecciones en Honduras, el 30 de noviembre, el presidente Donald Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ex líder del Partido Nacional encabezado hoy por el candidato Nasri Asfura, cuya candidatura Trump respaldó en forma pública. Juan Orlando Hernández cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años de prisión por narcotráfico. En declaraciones a los medios, Trump justificó su medida de gracia, criticando la sentencia impuesta por la justicia durante la administración de Joe Biden. El expresidente indultado ya está en libertad y en un lugar no revelado por seguridad.
Hacemos una pausa y al volver, la historia del sacerdote liberado en Camerún tras semanas de cautiverio.
Además, el balance de ayuda a la iglesia necesitada en Perú, que sostiene la labor de sacerdotes, religiosas y comunidades vulnerables en regiones alejadas.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Liberan en Camerún un sacerdote secuestrado el 15 de noviembre. Se trata del padre John Berinjuy Tata, párroco de Babesi. Según la agencia Vaticana Fides, la liberación se produjo este martes en circunstancias que aún no son reveladas. Los secuestradores, que decían ser combatientes separatistas, publicaron un video en el que el presbítero llamaba al diálogo para resolver la crisis de la región anglófona. Aquí grupos armados luchan por la independencia de las zonas donde se habla inglés para formar un nuevo estado llamado Ambazonia.
En otro lado de Nigeria, desde el 21 de noviembre siguen secuestrados 265 escolares de un colegio católico tomados cautivos por hombres armados. Se trata de 239 alumnos de primaria, 14 de secundaria y 12 miembros del personal de la escuela St. Mary de Papir. Las hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles convocan una novena de oración por su liberación. El sábado último, cientos de manifestantes se reunieron frente a la Embajada de Nigeria en Madrid en apoyo a los cristianos secuestrados y atacados en esta parte de África. Ahora escuchemos a los padres de familia de los niños secuestrados.
Lo que más me afecta es que todos los días estoy deprimida, sin comer, llorando y ayunando. Por favor, devuelvan a nuestros hijos. Buscamos ayuda.
Mi oración es que mi hijo regrese sano y salvo sin ningún problema.
Algunos niños escaparon por voluntad de Dios, pero mi hijo no. Me dijeron que estaba ayudando al menor a escapar por la valla y que fue durante ese proceso que lo secuestraron. Estamos muy tristes.
Mientras hablamos o dormimos en nuestras casas es difícil. Ni siquiera en ellas hay paz por la noche, porque desde el día del incidente hasta la fecha corren rumores sobre el regreso de los secuestradores.
Ayuda a la iglesia necesitada hace un mar de bien alrededor del mundo y también en el Perú, y desde hace un año tiene presencia institucional en este país. Para saber más de todo esto que hace Ayuda a la iglesia necesitada para apoyar la misión espiritual y material de la iglesia, estamos con Juan Pablo de la Guerra de Urioste, que es director de Ayuda a la iglesia necesitada en Perú. Juan Pablo, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Eddie? Muchas gracias por la invitación.
Qué gusto tenerte con nosotros. Pues háblanos desde, porque claro, tienen presencia institucional hace un año, pero han estado apoyando proyectos en el Perú desde hace mucho tiempo. ¿Me podrías decir desde cuándo?
Sí, aproximadamente desde el año 70. Ah, sí. El último proyecto que se encuentra, digamos, en el archivo es un proyecto del año 70 y desde ahí venimos ayudando ininterrumpidamente a muchas diócesis, vicariatos, prelaturas del Perú, ¿no?
¿Qué tipo de proyectos, obras apoyan ustedes?
Nosotros tenemos algunas características importantes en los proyectos que apoyamos, ¿no? Que siempre tienen que llevar a evangelización, ¿no? Y en ese sentido ayudamos a seminaristas, ¿no? En la formación de seminaristas, casi venimos ayudando en todos los seminarios del Perú, ¿no? Ayudamos a religiosas, religiosos que estén en lugares apartados, donde lleven la palabra de Dios a distintos lugares, ¿no? Ayudamos también en la formación de laicos, de catequistas para poder evangelizar. También ayudamos con medios de transporte, a veces necesitan esos medios de transporte para poder llegar a evangelizar. También ayudamos con medios de comunicación, radio, televisión, distintos lugares, ¿no? Estos serían los principales y también algo muy importante, ayudamos a las madres de clausura, ¿no? Que son el corazón de la iglesia, pues la oración, que también eso evangeliza, ¿no? Existen muchas organizaciones que ayudan y que ayudan en temas sociales y eso está muy bien porque hay necesidades sociales, pero hay muy pocas instituciones que realmente ayudan en temas de evangelización y eso es algo que los religiosos, religiosas, obispos reconocen constantemente, ¿no? Ellos dicen, yo presento proyectos a otras organizaciones y siempre quieren un acento social, digamos, ¿no? Pero en ustedes se puede pedir proyectos que lleven directamente a la evangelización, ¿no?
En efecto, nos has traído una serie aquí de de objetos que justamente hablan de esta misión concretamente. ¿Nos podrías explicar?
Sí, a ver, acá tenemos esta cruz. Esta cruz la diseñaron los artesanos de Don Bosco de Pucallpa. Yo estuve visitando el vicariato y ahí conocí a estos artesanos y me vine con una preocupación, la necesidad de poder financiar y ayudar a los seminaristas en la Amazonía. Uh-huh. Muchas veces pensamos que no existen vocaciones. Bueno, en la Amazonía sí existen vocaciones, pero es muy difícil poder mantener esas vocaciones en el seminario.
Es que importante lo que dices, justo porque con este sínodo que hubo de la Amazonía se hablaba de la falta de vocaciones y tú lo que nos dices es que justamente las hay, pero faltan recursos.
Así es, yo estuve reunido con todos los obispos de los vicariatos junto con el nuncio el año pasado o a comienzo de este año y una de las dificultades que tienen los obispos para llevar a las vocaciones, digamos, a los jóvenes al seminario de Pucallpa o el Diquitos, que son los seminarios intervicariales, es la falta de recursos, ¿no? Uh-huh. Y ante eso, para poder manejar de manera sostenible, hicimos esta cruz. Entonces, las personas que quieran adquirir la cruz, se las enviamos a su domicilio, hace una donación que puede ser puntual y recurrente, y esos fondos, a través de proyectos, van directamente para estos seminaristas.
Y piensa tú que esto es una de esas bellezas que hacen estos artesanos de Don Bosco, que hacen obras maravillosas, van a tener esto en su casa también, además así con es. La satisfacción de saber que están apoyando la misión de la iglesia.
Y es también un regalo bonito para Navidad, si le quieres regalar a un ser querido un regalo con propósito, puedes regalarle eso, ¿no?
Pues excelente tenerte con nosotros el día de hoy, Juan Pablo, para que nos hables de algo. Por supuesto, es imposible en un poco de tiempo hablar de todo lo que hace, pero también no quería dejar pasar este informe que tienen ustedes sobre la persecución religiosa que han publicado en los últimos 25 años y que tanto bien hace para ser conscientes de nuestros hermanos perseguidos.
Sí, ese es un tema muy, muy crítico, muy difícil, ¿no? Este informe que tenemos acá, este es el resumen del resumen, porque es un informe que se hace de 196 países, ¿no? Uh-huh. Y lo pueden descargar por internet de manera
gratuita. Claro, se lo pudieras mostrar también.
¿No? Este acá es una muestra que acá es muy interesante ver el mapa, ¿no? En este mapa, los países que vemos en naranja son los países que sufren discriminación y los que vemos en rojo son los países que sufren persecución, ¿no? Entonces, con más detalle en la página web se puede descargar todos los informes y ver todos los detalles, pero es muy importante este informe porque permite visualizar qué pasa realmente. Te pongo un ejemplo nomás, un sacerdote en China, ¿no? Un sacerdote en la iglesia católica clandestina, digamos que es la fiel, por decirlo de alguna manera, sí. Se moviliza en moto, así, celebrando misa en una casa, al día siguiente se muda a otra, y literalmente vive en su moto. Es decir, no tiene un lugar porque lo pueden tomar preso, iría a la cárcel, y él para poder celebrar misa. Entonces, claro, nos pide ayuda para la gasolina de su moto, para el mantenimiento de su moto, de repente algún gasto de alimentación de hospedaje, pero él va comunidad por comunidad y probablemente no regresa, ¿no? En esta dinámica de poder llevar la Eucaristía a las personas que están siendo perseguidas en China, ¿no?
Tremendo testimonio y tremenda ayuda que hace, ayuda a la iglesia necesitada justamente a este tipo de necesidades evangelizadoras de la misión de la iglesia. ¿Cómo se puede comunicar la gente con ustedes?
Sí, pueden buscarnos en nuestra página web como Ayuda a la Iglesia Necesitada Perú, uh-huh. ¿No? Y hay muchos proyectos en los cuales pueden, si sienten que Dios toca su corazón, poder ayudar de manera puntual o de manera permanente, ¿no? Y también algo muy importante ahí es si hay personas que quieren sumarse a ser voluntarios. Tenemos muchas maneras de voluntariado y para poder llevar esta misión a mayor escala necesitamos que muchas personas se sumen, ¿no?
Un voluntariado que hace crecer el corazón justamente y ennoblece el alma porque es una obra como la que tú describes verdaderamente apasionante para todo católico convencido. Juan Pablo de la Gloria, te gracias por estar con nosotros el día de
muchas
hoy.
Gracias. Sí.
Un gusto tenerte con nosotros. Y damos la atención ahora hacia Argentina para ver cómo se vivió la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, advocación mariana nacida en Francia. Nuestro corresponsal Matías Boca estuvo en la celebración el 27 de noviembre. Veamos.
En Buenos Aires, en el barrio de Parque Chacabuco, el santuario y parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa recibió a miles de devotos de esta advocación mariana que llegaron para dar gracias a Dios por los dones recibidos por intercesión de la Virgen y elevar sus súplicas a la intercesora. Los festejos centrales tuvieron como lema María, ayúdanos a caminar jubilosos de esperanza. Durante la jornada hubo bendiciones, confesiones y el rezo del Santo Rosario.
Pedimos que en este año de la esperanza, María nos enseñe a poder formar comunidad
una comunidad que nos escuchemos, que caminemos mutuamente y de esa manera poder dar testimonio a los demás de nuestra esperanza que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En este día, simplemente pedir que cada uno de los servidores podamos ser esos instrumentos de esperanza para cada uno de los peregrinos que se acercan en el día de hoy.
Las comunidades parroquiales rezaron por los ancianos, enfermos, los niños y catequistas, y por la unión de los argentinos.
A nuestra madre le gusta que le presentemos nuestras súplicas. Es el símbolo de los rayos que salen de sus manos, todas las gracias que pedimos a través de la oración. Por eso en este santuario, en esta fiesta de la Medalla Milagrosa, tenemos como característica principal presentar todas las intenciones y las necesidades de aquellos que se acercan a pedir con fe y con amor.
En un día donde la paz y la esperanza fueron el gran anuncio, hubo misas cada hora y media, también oración y reflexión.
Me llevo ver la fe en toda la gente que viene a saludar a nuestra Virgen. Me llevo el amor que se respira, la devoción, el inmenso cariño de la gente que viene a uno de los santuarios marianos más grandes del país. Hoy no hay otra fiesta, hoy no hay otra cosa, paren todo. Vinimos acá a saludar a nuestra Virgen de la Medalla Milagrosa.
La celebración de la Virgen de la Medalla Milagrosa volvió a mostrar el profundo arraigo de esta devoción. Una verdadera fiesta del pueblo fiel. Amor, esperanza y unión espiritual. Un día conmovedor.
Más de 25.000 personas se hicieron presentes a lo largo del día en el santuario de la Medalla Milagrosa, en esta verdadera fiesta de fe. Peregrinos que sin lugar a dudas renovaron su fe. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias, con un servidor hasta entonces.